Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy jueves 25 de abril. Quédese con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Buenos jueves y comenzamos con la información del día. El tercero, por cierto, consecutivo en el que el presidente López Obrador trata el tema del informe de derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el cual dijo está hecho con pura, pero pura información basura. Sara Pablo, voy contigo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos miente y está elaborado con pura información basura de sus adversarios.
Ese es del Departamento de Estado, pero es de risa. Eso es hasta más burdo de lo que dice Claudia X. González o Loret de Mola, que son como hombres de Estado, diplomáticos, en comparación de esto. Es muy lamentable que el Departamento de Estado se apoye en pura información basura.
En su tercer día de críticas por dicho reporte, les pidió revisar sus recomendaciones, pues sostuvo son violatorias de la soberanía de los pueblos y ellos no son nadie para otorgar cartas de buena conducta. Aclaró que México no ha recibido ni un dólar de las autoridades estadounidenses, pero se ha insistido en un plan integral para atender las causas de la migración en los países de América Latina, plan que no se ha concretado.
Y luego dicen, es que lo hacemos para informar al Senado de quién se porta bien, quién se porta mal, para que al que se porta bien le demos ayuda. Eso es falso. ¿A nosotros en qué nos han ayudado? No nos han dado y además no hemos pedido ni un dólar.
Cuestionó la doble moral porque dijo, eso sí destinan miles de millones de dólares para la guerra en Ucrania o en Gaza, y transmitió el video de las detenciones durante las manifestaciones pro-palestinas en Texas y las agresiones contra integrantes de la prensa y concluyó, ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
Vean ayer, ellos que son los jueces, ¿no?, para calificar sobre derechos humanos, ¿cómo van a estar ellos de jueces mundiales sobre defensa de derechos humanos si son los que venden más armas en el mundo? ¿Y son armas de juguete? No, son armas de destrucción que llevan a la pérdida de vidas humanas de gente inocente.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
En redes sociales circula un video en el que los presuntos civiles encapuchados que en un retén en Motocintla, Chiapas, abordaron a la doctora Claudia Sheinbaum, pues en este video señalan que no se trató de un montaje. Bueno, al respecto, el presidente López Obrador reconoció que es posible que sean integrantes de algún grupo criminal y dijo que también pueden estar vinculados con un medio de comunicación. Insistió en que no deja de ser esto propaganda y añadió que antes como candidato y ahora como presidente ha recorrido todas las regiones del país, incluso sitios en los que dijo hay presencia de autodefensas o crimen, y que ahí lo han respetado.
¿Se porta bien el crimen cuando usted va para allá?
Pero siempre, no es ahora. Iba yo a todos los pueblos y siempre a ras de tierra, respetuosos todos y sin guardaespaldas y sin carros blindados. A veces se encuentra uno con gente extraña, pero respetuosa. Hay algo que se debe saber, las agresiones que se dan en el país por lo general se dan entre los grupos. Afortunadamente, aunque todas las agresiones y más las pérdidas de vidas humanas son lamentables, se respeta a los ciudadanos. No hay daños colaterales.
Ayer, luego de una larga sesión en la Cámara de Diputados, legisladores aprobaron por mayoría las modificaciones enviadas por el Senado en cuanto a la Ley de Amparo y Amnistía, las cuales ya fueron turnadas al Ejecutivo para ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. El tercer dictamen que fue enviado por el Ejecutivo en las últimas semanas es la creación del Fondo de la Pensión del Bienestar, cuyo debate continúa en la Cámara de Senadores, hasta donde me enlazo con mi compañero Israel Aldave. Israel, muy buenas noches. Momentos, además, álgidos ha habido. Vi que tuvieron que separar al senador Cravioto. Ahí, pues el senador Ricardo Monreal tuvo que intervenir. Ya estaba peleando con Miguel Ángel Mancera.
Sí, así es, Juan. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Acalorado es este debate que continúa registrándose aquí en el Pleno del Senado de la República. Esto porque se discute ya desde hace varias horas la creación de este Fondo de Pensiones para el Bienestar que pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador a los legisladores de la autollamada bancada de la Cuarta Transformación. Se han dicho de todo, incluso tú ya muy bien lo señalabas, Juan, lo observamos en las imágenes de nuestro compañero Cristian Ramírez, pues este conato de enfrentamiento entre el senador del PRD Miguel Ángel Mancera y el morenista César Cravioto. Tuvo que ser Ricardo Monreal, el coordinador de los morenistas, quien fungió como referee para evitar que la situación llegara a mayores, incluso hasta los golpes. También tuvo que intervenir ahí el verde ecologista Raúl Bolaño. Se pararon estos legisladores y afortunadamente las cosas no pasaron a mayores. Donde sí pasaron fueron en las palabras, en donde, como te lo comentaba, Juan, se han dicho de todo verdaderamente en esta que será sin duda la última sesión del actual periodo ordinario del Poder Legislativo. Todo esto por esta reforma en materia de pensiones. Por supuesto, la oposición, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pues votaron en contra. Solamente hubo dos abstenciones de los emecistas, uno de ellos de Patricia Mercado y otro de José Luis Pech. Josefina Vázquez Mota, senadora del Partido Acción Nacional, así fijó la postura de su bancada y de gran parte de la oposición.
Si hoy vienen por 40 mil millones y los van a confiscar, a ratos no nos sorprendamos que vengan a confiscar lo que se les antoja o les venga en gana, propiedades, cuentas bancarias o todo aquello que van a necesitar. Y diría lo siguiente: cuando se está dando un poder absoluto al presidente, una amnistía que prohíbe la Constitución, y cuando la ley, como lo ha dicho, no es la ley, concluyo, este fondo, en lugar de devolverle al pueblo lo robado, es el fondo para robarle al pueblo lo ahorrado.
Ahí la postura lo escuchamos, Juan, por parte de la oposición. En contraparte, por supuesto, el bloque oficialista afirma que con estos cambios a la ley se va a fortalecer el fondo de retiro para toda la clase trabajadora. La última palabra la va a tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que Morena y sus aliados políticos tienen los votos necesarios para sacar adelante estos cambios a la ley, mientras que el llamado bloque de contención, pues ya lo ha anticipado, Juan, que va a llevar este tema ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El reporte que te tengo con las imágenes de Cristian Ramírez.
Muchas gracias, Israel Aldave. Pues estamos pendientes ahí de que termine la discusión, la última de este periodo ordinario de sesiones del Legislativo.
Continuamos pendientes, Juan.
Gracias. Ayer le informé del ritual al que convocó el senador de Morena, Adolfo Gómez, y en el que se sacrificó una gallina al interior del Senado. Hoy la presidencia del Senado notificó una sanción administrativa al legislador, mientras que afuera, pues activistas en favor de los derechos de los animales protestaron, exigieron sanciones al senador Gómez, además de que pidieron aprobar tres iniciativas en materia de cuidado de los animales.
Está incumpliendo, aprovechándose del fuero que tiene, está incumpliendo toda la normatividad. Fue un delito que él anunció porque avisó que lo iba a cometer. Fue un delito ante que fue indiferente el Senado de la República porque nadie hizo nada para impedirlo. Mientras se cometía el delito, nadie tuvo la delicadeza de hacer algún tipo de denuncia. Este sujeto violenta la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, la Constitución Política de la Ciudad de México, normatividad federal que tiene que ver con la matanza de los animales y una cantidad de leyes más. No puede ser un senador.
En otros temas, ayer por la noche le alcancé a informar que por unanimidad consejeros electorales que conforman la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobaron medidas cautelares a favor del candidato Santiago Taboada por el tema del cártel inmobiliario al considerar que se trata de calumnia, de guerra sucia. Por lo anterior se solicitó bajar de las redes algunas publicaciones. Por la tarde en radio conversé con el consejero Mauricio Huesca, quien explicó que ellos no prohibieron hablar del cártel inmobiliario. Lo que prohíben es que los funcionarios públicos hagan señalamientos que sean calumniosos. Escucha lo que me dijo.
Eso, sí. Eso también creo que es un punto importante, porque también han estado haciendo su señalamiento y eso es una premisa incorrecta. ¿Qué es lo que no pueden hacer las personas que están en el ambiente que fueron ayer, pues digamos, con una medida cautelar? Primero, las personas senadoras son personas funcionarias públicas. Ajá. Y prácticamente desde 2014, incluso antes, 2012, hubo un rediseño al modelo de comunicación política que precisamente impulsaron ellos mismos actores, sí, que ahora se sientan agraviados, en el sentido de que no es posible que desde el gobierno haya interferencia en el proceso electoral.
Entonces, pero ellos que están señalando la presunta comisión de un delito y están señalando a una candidatura de tener participación. Pero no estamos aquí en una delgada línea. O sea, una cosa es decir, hay la presunción de este delito y que se investigue, y resulta que uno de los señalados pues es candidato. A ver, cuéntame, Mauricio, no. ¿Dónde
fíjate, está aquí el...? Fíjate, es que el tema es que si no tienen una investigación, si no tienen una al menos una carpeta de investigación, ajá, cualquier imputación de un delito es considerado como calumnia. Ajá. Y estos estándares pues se han hecho desde, pues prácticamente desde, okay, 2007, que yo recuerdo que se incorporó el tema de la calumnia para todos los servidores, todas las personas que están en campaña.
Bueno, eso es parte de lo que me dijo el consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mauricio Huesca. También pude conversar esta tarde en radio con Jaime Cárdenas, abogado, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde señala que sí podría haber censura. Y también pude platicar con Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México, quien pues me señaló que se va a presentar un recurso contra esta resolución, y de este tema voy a seguir hablando, regresando a una pausa. También lo que me dijo al respecto la candidata Clara Brugada.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Clara Brugada, se lo adelantaba, candidata a la jefatura. Sigamos haciendo historia en la Ciudad de México. Anunció que se va a impugnar la resolución del Instituto Electoral Capitalino que ordena eliminar publicaciones en las cuales se relaciona a Santiago Taboada con el cártel inmobiliario. Clara Brugada dijo que ante este acto de censura ahora van a referirse más al tema.
Vamos a impugnar la resolución porque estamos convencidos que no se puede limitar el derecho de expresión de legisladores y candidatos. Estamos seguros que el tribunal responderá positivamente a nuestra impugnación, porque estamos del lado de la razón. Vamos a agotar todas las instancias legales para defender el derecho a la libertad de expresión.
Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Va por la Ciudad de México, rechazó que busque censurar. Dijo que él quiere evitar calumnias durante la contienda electoral y pide a los morenistas que se serenen, así lo dijo, que no se enojen. Y también dijo que el departamento en el que vive, que es rentado, que no tiene nada que ver con irregularidades.
Yo donde vivo, rento. Y no es un edificio público. Y tú no puedes señalar a alguien con respecto a dónde renta. Yo les preguntaría a ustedes. Ustedes conocen cómo pasó, cómo construyó donde viven, pues, ¿no? Y sobre todo, cuando una calumnia como esa, a quien tendrá todo el derecho de probar y de decir si eso no, o si no, tiene esa responsabilidad.
Salomón Chertorivsky, candidato por Movimiento Ciudadano, también se refirió a la resolución de la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México y expresó que la censura le parece terrible. Rechazó que se esté difamando a un grupo político, incluyendo a Santiago Taboada, y como muestra, pues señaló que existen carpetas de investigación y culpables declarados.
Hay culpables declarados y hay prófugos. Es decir, ahí están las carpetas de investigación. No se está difamando a un grupo político. Es un grupo político, incluyendo al candidato, pues que tienen abiertas investigaciones. Hay carpetas, quiero insistirlo, hay culpables ya declarados. Entonces, no poder hablar de un hecho me parece que sobrepasa la protección a la injuria o a la mentira.
Bueno, en otro tema, pero también de la Ciudad de México, fíjese que por la mañana fue detenido Hugo Torres, él es candidato de Morena a concejal por la alcaldía Benito Juárez. ¿De qué se le acusa? De homicidio. Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Hugo Torres, candidato a concejal en Benito Juárez.
Here for the Lowe's early Black Friday deals, you're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Por Morena y su pareja Alejandra Orozco Pacheco fueron detenidos por haber privado de la vida a uno de sus amigos luego de que estuvieran conviviendo dentro de un inmueble de la colonia Portales. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al llamado de emergencia en un domicilio ubicado en las calles de Canarias y Emperadores, donde vecinos reportaron disparos de arma de fuego. Al llegar a ese sitio, los oficiales encontraron tirado a un hombre de 37 años identificado como Eder Alberto Hernández. Los uniformados solicitaron el apoyo de una ambulancia, cuyos paramédicos informaron que dicha persona ya había fallecido aparentemente por lesiones de arma de fuego. Después informaron al Ministerio Público para el envío de peritos y detectives, quienes iniciaron ya las investigaciones del caso. Los primeros reportes señalan que las tres personas, junto con otras más, habían acudido a un mitin político este miércoles y de ahí se fueron a convivir al domicilio ubicado en la alcaldía Benito Juárez, donde ocurrió el deceso. Asimismo, se informó que la detenida, Alejandra Orozco Pacheco, en febrero pasado había denunciado a Santiago Taboada por supuestas amenazas. El candidato a concejal por Morena y la mujer que lo acompañaba fueron detenidos y trasladados a la Fiscalía de Homicidios, ubicada en la avenida Jardín, Colonia del Gas, donde en las próximas horas se va a resolver su situación jurídica. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Vamos ahora a las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. En Veracruz, Claudia Sheinbaum, candidata por Sigamos Haciendo Historia, presentó su eje temático Derechos Sociales, Bienestar y Reducción de la Desigualdad. Con esto se busca sacar de la pobreza extrema a 7.5 millones de personas. Laura Cardoso, voy contigo.
Claudia Sheinbaum presentó su proyecto para reducir la pobreza, la desigualdad y generar más empleo. Los nuevos programas sociales que implementaría Sheinbaum de llegar a la presidencia es el apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años y que se han dedicado al cuidado de la familia, la beca universal para todos los niños de preescolar a secundaria, apoyo a pescadores y jornaleros y al menos a 500,000 de repartidores de alimentos a través de aplicaciones. Y es que dijo, ya se dejó atrás la época clientelar del neoliberalismo.
Y en realidad eso, pues, era un programa focalizado que no dio resultados y además acabó siendo totalmente clientelar, porque lo que había era, te doy el recurso si votas por el partido fulano o por el partido mengano. Entonces nosotros no creemos en esa forma de disminución de la pobreza. Nosotros creemos en generar todos los derechos que les permita a las personas que viven en pobreza extrema poder salir de esta pobreza.
Este proyecto también contempla la creación del Sistema Nacional de Cuidados en apoyo a las familias, a las mujeres agricultoras y de la maquila, así como para brindar atención a la primera infancia en Álamo, Temapache, Veracruz. Claudia Sheinbaum realizó un mitin y dijo que la oposición está muy enojada, por eso han arreciado la guerra sucia.
Porque por más guerra sucia, por más mentiras, por más calumnias, no suben en las encuestas. Habría que echarles un poco de royal a ver si suben. Pero ni así, la verdad.
Ahí se comprometió a seguir a la defensa de los programas sociales, de la CFE y de Pemex, así como convertir a Tuxpan en uno de los principales puertos de México, para que de esta manera se genere una mejor conectividad de la región e impulsar su desarrollo. El cierre de su gira por la Huasteca Mexicana la concluyó en Huauchinango, Puebla, donde se comprometió a dar continuidad a todos los proyectos iniciados por la Cuarta Transformación. Las imágenes son de Aldo Reyes. Soy Laura Cardoso, Tierra Fórmula Noticias, Elección 2024.
Y no solo eso, también en Huauchinango, la doctora Claudia Sheinbaum se comprometió a recuperar la primera línea férrea que va de Veracruz a Puebla, a la Ciudad de México. Es un tema muy, muy importante a través del cual, bueno, pues se van a beneficiar muchísimas personas con lo que ahí se transporte. Por su parte, la ingeniera Xochitl Gálvez, candidata por Fuerza y Corazón por México, ofreció una conferencia de prensa, la suya, en la que criticó la decisión del Tribunal Electoral de no prohibir las conferencias mañaneras del presidente López Obrador y aseguró que las autoridades electorales no garantizan la equidad en el proceso. Eso dijo Xochitl Gálvez, ¿verdad, Israel Aldave?
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, dijo que las autoridades electorales no garantizan la equidad en la contienda y lamentó que tanto el tribunal como el Instituto Electoral les tiemble la mano para sancionar la ilegal intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones.
El tribunal le dice, violaste la equidad de la contienda, baja tu declaración, pero mientras a la que dice que yo voy a quitar programas sociales ya le dieron vuelo por todo el país. El problema no es el efecto de la mañanera directo. El tema es que los servidores de la nación andan por todo el país repartiendo panfletos, falsificando información. Eso ya ha habido muchas evidencias en las redes sociales. Hay una contienda totalmente inequitativa y en ese sentido yo lo que advierto es que el tribunal no está dispuesto a sacar ni la tarjeta amarilla ni la tarjeta roja.
Además, retó al árbitro electoral a no solo a garantizar piso parejo, sino también a instalar las casillas en las zonas gobernadas por el crimen organizado, como el caso de Frontera Comalapa en el estado de Chiapas, donde dijo que no hay condiciones para que los ciudadanos puedan votar en total libertad. Por otra parte, a unos días de que se lleve a cabo el segundo debate, pronosticó cuál será el contenido del mismo, de este cara a cara entre los aspirantes a la presidencia de la República.
Pues va a haber ese contraste. Ella va a hablar de Disneylandia. Yo voy a hablar de México. Ella va a hablar de que ya se acabó la pobreza, porque en su visita a Chiapas todo es maravilloso. Son montajes de latinos. No hay inseguridad, no hay pobreza, hay medicinas.
Con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula.
Fíjese usted que la sala superior del Tribunal Electoral habló sobre este fallo de permitir las conferencias mañaneras. Emitió una tarjeta informativa en la que aclara que además que la solicitud de audiencia Xochitl Gálvez y su equipo fue garantizada. Sin embargo, ¿qué cree que dice? Que fueron ellos, el equipo de Xochitl, quienes nunca la confirmaron, que se les puso fecha, lugar, bueno, modo, porque iba a ser por Zoom, horario, y que nada más no confirmaron. Por otra parte, la propia Xochitl Gálvez dio a conocer que no respondieron porque querían recibirlos de manera virtual, como le digo, por Zoom, y solo una parte de los 5 magistrados con los que cuenta el tribunal en estos momentos. En fin, pues ahí tiene usted. Por su parte, Jorge Álvarez Máynez sostuvo un encuentro con estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos, a quienes les dijo que los candidatos de Movimiento Ciudadano han ganado en cada debate que se ha realizado. En la tarde estuvo en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, pues donde no tuvo mucho éxito. Fue abuchado y fue señalado de mentiroso. Óscar Zúñiga.
Ante los gritos de fuera Máynez, por parte de jóvenes de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, quienes protestaron por su presencia en dicha institución violando la autonomía de la misma con la presencia de la Guardia Nacional, el candidato presidencial emecista Jorge Álvarez Máynez dijo que no se iría porque la universidad es tanto de los que protestan como de los que sí quieren escuchar su discurso.
Aquí voy a estar, aquí voy a estar. No me voy a ir, aquí voy a estar. Porque esta universidad les pertenece a ustedes, pero también les pertenece a todos ellos. Esta universidad merece escuchar todas las voces, merece la pluralidad. Ustedes tienen un valor, son dignos, es muy digno presentarse, protestar, alzar la voz, pero yo voy a estar aquí para escuchar su voz. pero para escucharlas todas las voces.
Sin embargo, un grupo de jóvenes lo siguieron increpando en todo su discurso al candidato emecista. Le señalaban fuera Máynez porque decían que no querían ideologías partidistas al interior de su casa de estudios.
Bueno, y no solo eso, también le reclamaron que por qué dice que está a favor de los derechos progresistas cuando en los estados que gobierna Movimiento Ciudadano, pues no se ha aprobado la ley de interrupción del embarazo. Nos vamos a una pausa.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y usted que cada vez siguen saliendo más testimonios sobre la inusma que se construye sin estudios, sin acuerdos con la comunidad por parte del gobierno de Sonora. Esta vez, mi compañera Michelle Rivera pudo conversar con el alcalde de Nogales, de Arizona, con Jorge Maldonado, porque este tren fantasma, pues ya llegó, tristemente célebre, a los Estados Unidos.
Para el alcalde de Nogales, en Arizona, las vías del tren que construye el gobierno mexicano en la zona fronteriza generan más incertidumbre que aciertos. En entrevista, Jorge Maldonado, mayor de Nogales, asegura que por estas obras del ejército y del gobierno de Sonora, su ciudad se someterá a movimientos que generarán cierres de accesos y bloqueos que pueden costar hasta una vida.
La ciudad es la que va a sufrir porque nos van a bloquear accesos del oeste a este en los primeros mía y media de la ciudad. Dos, todos los servicios médicos de urgencias, ambulancias, policías, bomberas, están al lado oeste de la ciudad y esos bloqueos nos pueden causar alguna vida.
El funcionario estadounidense asegura que esta obra no es prioridad para su país y reconoce los daños que se han venido exhibiendo, como la destrucción de áreas naturales y de viviendas en zonas habitadas.
El plan de obviamente del presidente y todo era que Estados Unidos hiciera lo mismo y Estados Unidos no se está moviendo, no quiere mover nada. Inclusive esto le está causando a México que hagan un túnel que ya está en proceso de locura, porque yo conozco gente que vive para el rumbo donde lo están haciendo y pues las casas ya están dañándose porque están usando explosivos para hacer el túnel.
Jorge Maldonado adelantó que este viernes estarán de visita una comitiva de Washington en la frontera, además del congresista Juan Siscomán y representante de Arizona en la Cámara Alta, y espera exponerles, dijo, el problema que representa esta obra mexicana llamada Tren Fantasma en territorio estadounidense.
No nomás es ayudarle que el tren se mueva de Nogales, Sonora. El tren para mí se tiene que mover de Nogales, Arizona, para quitarnos los problemas que pueden causar en un futuro.
Para Grupo Fórmula, Michelle Rivera.
Gracias, Michelle. Y de Sonora nos vamos a Acapulco porque al menos 3 incendios no ceden por temor. Hay temor de que incluso se pudieran acrecentar. Me dijo el encargado de los bomberos de Acapulco en radio que esto pues no se prevé, que no cree que suceda, pero que ya estarían preparados allá en el municipio en caso de que las llamas pues se extiendan. Allá está mi compañero Enrique Hernández, quien nos preparó la siguiente nota.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches, te saludo con gusto. Quiero informarte que aquí en el puerto de Acapulco y en Chilpancingo se han confirmado 35 incendios de gran magnitud, de acuerdo a las autoridades de Protección Civil. Hoy platicamos justamente con el coordinador de Protección Civil en entidad, quien es Roberto Arroyo, y ya nos confirmó que hasta el momento esta situación, este problema de los incendios de gran magnitud ante la temporada de sequía, provocó que por lo menos este jueves se suspendieran las clases a nivel preescolar.
Tenemos una afectación al momento en todo el estado de alrededor de 35.000 hectáreas, fue el dato que vi el día de ayer. A esta misma fecha, en el año 2023, ya llevábamos 55.000 más, 20.000 hectáreas aproximadamente más a estas mismas fechas el año pasado. Es decir, vamos un poquito abajo, no nos debemos de confiar porque de manera desafortunada ahorita se está incrementando el número de incendios.
Pues bien, también él insiste en que hay que guardar la calma, que hay capacidad de reacción
y por ello también hace llamado a la gente para que no se espante, para que sepa que están trabajando a través de 960 brigadistas.
Bueno, en toda la entidad tenemos la gran fortuna, lo comentaba hace un momento, de que están participando las Fuerzas Armadas y esto nos viene a reforzar mucho. Tenemos alrededor de 960 elementos ya efectivos que están participando entre la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, nuestros compañeros de la CONAM, de la CONAFOR y también los brigadistas voluntarios y pues las personas voluntarias que se están acercando y algunos de ellos son subvencionados por la misma Comisión Nacional Forestal.
Así las cosas, en las próximas horas también lo confirmó el coordinador de Protección Civil en el municipio de Acapulco, quien es Efrén Valdés. Él confirmó que en las próximas horas se van a sumar más infraestructura, tanto equipo como helicópteros y maquinaria de todo terreno por parte de la Marina Armada de México para que se lleven a cabo tareas y así intensificar este trabajo para sofocar estos, por lo menos, 8 incendios que están afectando a Chilpancingo y a Puerto Acapulco. Pero hay que recordar que el resto del territorio también está con presencia de fuego. En total son 35 incendios y que justamente solamente aquí en el puerto son 5 zonas o 5 colonias las afectadas en las zonas altas justamente del puerto que están siendo principalmente impactadas. Juan, el reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, vamos a seguir ahora con temas electorales. ¿Cómo van las preferencias electorales con rumbo al 2 de junio? Que esa es la fecha en la que se va a llevar a cabo la elección, se lo repito, porque de acuerdo a distintos estudios, pues no todo el mundo sabe que es el 2 de junio. Entonces eran el 2 de julio y como pues el Instituto Nacional Electoral no ha hecho publicidad para recordarle a la ciudadanía que la fecha de la jornada electoral es el 2 de junio, pues hay que estarla repitiendo. Bueno, ¿cómo van las preferencias? Javier Márquez, analista de Oráculos, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy buena noche.
Normalmente nos vemos los lunes, pero hoy jueves, porque sabíamos de la llegada de dos encuestas, que son las inmediatas posteriores al primer debate, ya que estamos a unos días del segundo. ¿Hay cambios, Javier?
Así es, Juan. Tenemos las primeras encuestas, fueron tres las que se publicaron esta semana. Creo que tenemos encuestas importantes para discutir de manera individual. Me centraré solamente en dos. Uh-huh. La primera es la de GEAISA, se publicó de hecho el día de hoy. Me parece importante seguir la encuesta de GEAISA porque es la encuesta en vivienda que ha mantenido a lo largo de la campaña los márgenes entre el primero y el segundo lugar, es decir, entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, más estrechos. Tiene una ventaja de 17 puntos de Claudia Sheinbaum sobre Xochitl. Repito, es la más estrecha. Uh-huh. Me gustaría comentar también rápidamente la de Mitofsky, que sí. Se publicó también estos días, porque Mitofsky tuvo una medición pre el debate y ahora tenemos la medición post debate. Principales cambios, Juan, lo que tenemos, igual que habíamos platicado antes, parece que el primer cambio es el movimiento en Movimiento Ciudadano. Parece que aumentó, si esta tendencia se va confirmando en las próximas encuestas, Movimiento Ciudadano. Su candidato no solamente ganó un gran nivel de reconocimiento después del debate, tuvo mucho protagonismo por algunos, tanto por su presencia física.
Su sonrisota.
Así es, su sonrisota le fue muy bien.
Habló en lengua de señas mexicanas, lo que también le generó pues este impacto, ¿no?
Subió mucho en términos de conocimiento. La encuesta también de Mitofsky y otras encuestas parecen mostrar que las opiniones negativas de Xochitl han ido aumentando en las últimas semanas.
Sí, es que no ha tenido semanas fáciles desde la anterior al primer debate, luego vino el debate y luego declaraciones que ha dado como lo de los 60 años y no tienes departamento, luego la quiso arreglar y le fue peor. Oye, pero sería interesante, me dices que ha subido Jorge Álvarez Máynez, tenemos un pastel con un 100%.
Es correcto.
¿Cuánto ha subido Álvarez Máynez? ¿Me das de encuesta en particular o del compendio de encuestas que hacen
Si quieres comento mientras la de Mitofsky, aumentó 5 puntos de preferencia Jorge Álvarez Máynez, principalmente en detrimento de Xochitl Gálvez. 4 en detrimento de Xochitl y 1 de Claudia Sheinbaum. No es muy claro si este patrón se va a estar manteniendo, es decir, si va a estar tomando votos a lo mejor de la coalición opositora. Lo veremos próximamente. ¿Qué es lo que tenemos ahorita ya en el promedio de Oráculos, Juan? Tenemos una estimación de 58% para Claudia Sheinbaum, 34% para Xochitl Gálvez y 8% para Jorge Álvarez Máynez.
¿Cuánto estaba Jorge Álvarez Máynez antes de estos ajustes, más o menos?
Cerca de 5 puntos porcentuales.
O sea, que subió más de 3 puntos porcentuales. Entonces, también en general me dices que la mayoría de lo que subió Jorge Álvarez Máynez es del pastel que tenía Xochitl Gálvez.
Al menos en una de las encuestas de Mitofsky veremos si esto se confirma más adelante.
Pues es un dato que se preveía, ¿no? Ya me lo mencionabas aquí. Ahora, Javier Márquez de Oráculos, estos números que me estás dando hasta ahora, después del primer debate presidencial, ¿confirman que un debate puede cambiar la intención de voto de un número considerable de encuestados?
Los movimientos, como lo habíamos platicado, sí es posible que se marquen durante los primeros días. Lo que no sabemos es si son cambios efímeros y se mantendrán. ¿Qué nos hace suponer que el cambio en Movimiento Ciudadano sí podría ser consistente? El hecho de que ya antes había una preferencia alta por Movimiento Ciudadano, pero con Samuel García.
Muy alta, ¿eh?
Cerca, arriba de 10 en algunas encuestas, teníamos como 10 en Oráculos, 11 en algún punto. Y es más factible que personas que habían desertado la coalición de Movimiento Ciudadano, la coalición electoral, me refiero a toda su base, puedan regresar una vez que conocen a Máynez. Es más fácil que eso ocurra a que, por lo que hemos visto, los movimientos han sido muy estables en las candidatas punteras.
Será interesante buscar un analista político para que nos dé a conocer si esto tiene que ver con el conocimiento del candidato y pues si este conocimiento le da la intención de voto o no y por qué. Porque pues ahí están los números y las matemáticas son infalibles. Una vez más, Javier, hay un sector de la oposición que es afín al equipo de Xochitl Gálvez, a la candidata del PRI, PAN, PRD, y dice que todas las encuestas pues que están cuchareadas, ¿no? Que son mentira y que los datos pues no se los creen. Técnicamente, más allá de preferencias políticas, ¿qué respondes?
Bueno, creo que todas las campañas tienen algún interés en tratar de interpretar las encuestas, sobre todo cuando no les son ventajosas, ¿no? Creo que estamos acostumbrados, todas las encuestadoras, es parte del juego político, los políticos tienen que estar haciendo esto como parte de la estrategia, pero bueno, externamente los números juegan en otro lado.
Estamos hablando de cuántas casas encuestadoras que tienen números consistentes.
Bueno, tenemos más de 10 empresas encuestadoras que están siendo consistentes en los rangos que estamos planteando en Oráculos. Quiero decirte que lo que están viendo en pantalla es 9 de cada 10 encuestas se ubican en un rango que va entre 53 y 63 en la preferencia de Claudia Sheinbaum, y también para las otras candidatas también existe por ahí un margen de error.
Pues lo que vieron en la pantalla, a ver si lo podemos poner rapidísimamente, porque te veían a ti, estimado Javier. Ahí tiene usted los números que Javier Márquez de Oráculos nos está refiriendo. Y bueno, Javier, te agradezco muchísimo y nos vemos la próxima semana si es que salen nuevos ejercicios demoscópicos.
Claro. Que sí, será un gusto estar aquí.
Muchísimas gracias. Y nos vamos a una breve pausa. No se vaya, al regresar con nosotros Rafael Barajas, el Fisgón y su rolota.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Es jueves y como cada semana me fui a echar chala. Acompáñame. Fisgón, como cada jueves, qué gusto conversar contigo. No sé si lo vamos a poder hacer. No sé si ya te llegó por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México algún documento que te impida hablar del candidato a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada, y del cártel inmobiliario.
Todavía no me llega.
No, todavía no te
entonces,
llega.
Entonces, y creo que todavía no le llega a la mayoría de los capitalinos, entonces hay que aprovechar para hablar del tema.
Así
¿no?
es.
Y yo quisiera empezar planteando lo siguiente. Mira, hace unos días se dio el debate para las candidaturas a la Ciudad de México.
El segundo debate.
Y hubo, yo lo que vi es una cosa que me llamó muchísimo la atención. El candidato del PRI, del PAN y del PRD, Santiago Taboada, hizo toda una serie de aseveraciones que son falsas y que no probó ni antes, ni durante, ni después del debate.
¿Cómo cuáles?
Dijo, por ejemplo, Morena está gobernando la ciudad desde 1997 y no han arreglado lo de las fugas de agua. Es decir, perdón, Morena se funda en 2011, ¿de qué está hablando? Morena llega al gobierno de la ciudad en 2018. No puedes decir que hayan estado en Morena, ni que estén en Morena ni Cuauhtémoc Cárdenas, ni Rosario Robles, ni Mancera. Es decir, no. Es un fenómeno distinto. No puedes hacer una aseveración de este tamaño.
De hecho, quien gobernó en ese tiempo, cuando él iba en la primaria, decía, es el partido que lo postula, uno así de es, ellos, el PRD. El PRD.
Así es. Luego, dice, por ejemplo, quien dio el permiso de la Torre Mítica es Marcelo Ebrard. Entiendo que quien lo da es Mancera. Uh-huh. Dice, por ejemplo, se condicionan las pipas de agua a cambio del voto. Es decir, eso no es posible hacerlo. Se vota cada 3 o cada 6 años en una alcaldía. Y las pipas se entregan cada semana. Sí. ¿Cómo puedes condicionar el voto a esos niveles? Y dijo, por ejemplo, no hay retrovirales en la clínica Condesa. Todos los compañeros de la diversidad a los que les he preguntado están muy ofendidos porque fue una lucha importante conseguir que se diera la clínica Condesa, que además es un trabajo muy de avanzada, ¿no? Y lo que todos me dicen es que el trabajo con los antirretrovirales es un trabajo muy serio.
Ya se pronunció la misma clínica, ¿no? Claro. Que por cierto es un lugar en el que se llevan a cabo protocolos internacionales, en donde se administran protocolos de medicamentos como en ningún otro lugar en el mundo, ¿no?
Claro, pero al lado de eso resulta increíble. Porque pide, este mismo personaje exige que no se hable, entre otras cosas, que la candidata de la coalición Morena Verde PT, que no hable del cártel inmobiliario y de Santiago Taboada.
Ella, pero también otros candidatos, pero también César sí, Cravioto, claro. Pero también Mario Delgado, pero también Citlali Hernández, pero también Sebastián Ramírez Mendoza, pero además políticos de Morena, pero también candidaturas, pero también dirigentes, o sea...
Espérate, cuando eso sí está documentado. Además, es un acto de censura que yo no entiendo cómo lo implementa el Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Como lo admite, ¿no?
Es decir, a mí me parece que es una aberración. Es decir, de ahí a pasar a vetar temas en estaciones de radio o en estaciones de televisión, pues en realidad no hay mucho tramo. Es decir, yo creo que estás abriendo un precedente para la censura que es increíble.
Es un tema que está en la agenda pública, perdón, Fisgón, es un tema que se discute, es un tema que se lleva a los debates, es un tema que tiene procesos en judicialización.
Así es.
Y es un tema real. No podemos nosotros tapar la verdad, nos incomode o no nos incomode, por fines electorales. No me extraña que hayan presentado esta solicitud, me parece muy extraño que la autoridad electoral haya admitido.
Sí, bueno, pero ahora, yo lo que digo es que mientras no nos llega el veto a nosotros, pues hablemos del tema, hablemos del caso. Entonces, justamente sobre eso, Jesús Echevarría escribió una pieza musical y yo escribí una letra sobre el cártel inmobiliario.
Se amafiaron funcionarios y empresas de construcción en cártel inmobiliario. Qué chula corrupción. Se dieron muchos permisos, aunque de forma ilegal, y construyeron más pisos del proyecto original. Armaron este negocio los funcionarios del PAN, y fue la muerte el gran socio de Von Roerich y su clan. Hoy de la Benito Juárez, por este fraude en cuestión, hay alcaldes y sus pares que duermen en la prisión. La corrupción infinita de este cartel machuchón la denunció Margarita Zavala de Calderón. Proponen a Taboada, miembro de esa sociedad. Mira qué buena puntada para gobernar la ciudad. El Taboada hasta las aguas las quiere privatizar. Que te bajes las enaguas y que vayas a votar. Hoy dice puras mentiras candidato del PRIAN en sus mítines y giras.
dice con afán, dice Santiago Taboada, que te tienes que callar, que su mafia y su tajada no las puedes mencionar. Nos piden bajar la mira, son tiempos de falsedad. Hoy se premia a la mentira, se castiga la verdad.
Censura, se señala desde distintos puntos, cuando la censura no existe, existirá una relación ríspida entre gobierno de la 4T y algunos comunicadores o algunos medios de comunicación, pero no se les ha impedido dar a conocer su mensaje. De hecho, esta relación ríspida es precisamente porque dan a conocer su mensaje y se les contesta desde la mañanera, y más allá de cualquier otra cosa, ahí están las publicaciones. ¿Esto sí es censura, Fisgón?
Esto es censura, pero lo más increíble es que se tolera la mentira y se censura la verdad, porque los vínculos, la existencia del cártel inmobiliario es real. El cártel inmobiliario le ha hecho daño a muchísima gente. Las ligas de Santiago Taboada con el cártel inmobiliario son innegables. Entonces, ¿de qué están hablando? Es decir, estamos de veras en el mundo al revés.
No, qué terrible, Fisgón. Pues vamos a estar pendientes y te agradezco como siempre mucho, como al cada contrario. Jueves, y esperemos ver ¿ante qué instancias se presentan recursos para pues evitar que se admita esta solicitud por parte del PAN, la autoridad electoral? Me decía César Carabioto ayer que iban a acudir al tribunal en primera instancia.
Sí, pero además yo sí creo que esto tiene un efecto boomerang. Ajá. Es decir, este tipo de censura se le va a revertir a quien promueve que no se hable del cártel inmobiliario de Santiago Taboada.
Pues será un boomerang más de muchos que pues sí. Hemos visto, Fisgón. Gracias, Fisgón.
Al contrario, es un gusto.
En otra información, pues lamento informarle que en Chiapas hoy fue secuestrada María García, presidenta concejala del municipio de Altamirano. Me enlazo contigo hasta Chiapas, Argenis Esquipulas.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas para comentarte que un grupo de hombres armados secuestraron a la presidenta concejal de Altamirano, María García López, juntamente con dos personas, esto en el municipio de Ocosingo, Chiapas. La Fiscalía General del estado de Chiapas, a través de la Fiscalía Distrito Selva, ha iniciado una carpeta de investigación. Según con declaraciones oficiales, los hechos no involucran a elementos de la Policía de Investigación de la dependencia, como se había informado desde un principio, que le elementos oficiales a la Fiscalía de Chiapas habían realizado el levantón de la presidenta concejal de Altamirano. Es la misma Fiscalía General del estado de Chiapas que está llevando a cabo las diligencias correspondientes para terminar el paradero de las víctimas y esclarecer con detalles los incidentes. Según testimonios recabados en el lugar, la presidenta concejal de Altamirano y otras dos personas fueron abordadas por individuos pertenecientes a una organización social armada mientras se encontraba fuera de un restaurante ubicado en la carretera internacional Ocosingo San Cristóbal de las Casas, informó Argenis Esquipulas.
Y con esto nos vamos a la información internacional. ¿Qué sucedió en el mundo? Cintia Dávalos, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan. Vamos con la información internacional más relevante de este día. El emblemático cabaret parisino de Moulin Rouge perdió sus aspas, que se desprendieron y cayeron al suelo en un accidente sin víctimas, cuyas causas aún se desconocen. En otras cosas, los líderes de 18 países, entre ellos Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Argentina, Brasil, Colombia y España, pidieron al grupo islamista palestino Hamas la liberación inmediata de todos los rehenes retenidos en Gaza en una declaración conjunta. México no está entre los firmantes. En Francia, Emmanuel Macron abrió este jueves la campaña para las elecciones europeas de junio con un aviso dramático. Nuestra Europa es hoy mortal, puede morir y depende de nuestras decisiones. En otras cosas, autoridades informaron que Estados Unidos ha deportado a 690 mil migrantes desde que la administración de Joe Biden levantó en mayo del año pasado el título 42, la política instaurada por el gobierno de Donald Trump que permitía las devoluciones en caliente de indocumentados a México. También te comento que la Fiscalía Española pidió que se archive la investigación judicial por presunta corrupción contra la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Una pesquisa abierta ante una denuncia de una asociación que admitió que se basó únicamente en artículos de prensa. El diplomático mexicano Roberto Canseco fue denunciado en Ecuador por presunta obstrucción de la justicia al intentar evitar el asalto a la Embajada de México en Quito y la posterior detención de Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa, al que el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador había otorgado el asilo solicitado. Y por último, este jueves continúa el juicio penal contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una corte de Nueva York. El exmandatario está acusado de falsificación de registros contables para comprar el silencio de la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels. Hasta aquí la información, Juan. Les deseo que pasen una excelente noche.
Muchísimas gracias, Cintia Dávalos, estamos pendientes. Y usted, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Fórmula Noticias esta noche de jueves. Lo espero mañana en radio, en la tarde, en punto de las 6 de la tarde, a través de la 104.1 de FM y la 1500 de AM. Mientras tanto, pues ya casi es fin de semana, usted ya lo sabe. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.